orientación,
corrección,
dirección y enseñanza firme,
en la voluntad de Dios.
Todo eso es su programa
RBE,
la respuesta bíblica eficaz. Quede con ustedes su amigo, el pastor David Carrillo.
Les saludamos nuevamente en este su programa RBE, la respuesta bíblica eficaz, con su servidor David Carrillo, en esta su segunda temporada, que ya está al aire para ustedes tanto en el podcast como en algunas estaciones de frecuencia modulada en diferentes partes de Latinoamérica. Y pues les saludamos en el amor de Cristo, su servidor David Carrillo, esperando que esta temporada sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta que nos llegó por medio de internet en el sitio de My Yearbook. Bárbara escribe esta pregunta que me pareció muy interesante. Dice: ¿crees en Dios? Dame una buena razón. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Los jóvenes muy a menudo hacen este tipo de preguntas y me parecen muy buenas, porque indican la inquietud de una persona por saber acerca de aquel que creó el cielo y la tierra. Y pues Bárbara y todos los amigos que tengan este tipo de preguntas, les tengo una buena razón. Bueno, voy a empezar por una simple declaración. Es un hecho para la ciencia que el universo tiene un principio y un fin. Fíjense que es lo que estoy diciendo, que una buena razón para creer en Dios es que es un hecho para la ciencia que el universo tiene un principio y un fin. Permítanme explicar un poco para que se entienda esta frase. Los astrónomos de todo el mundo han probado que el universo se expande y que sus partículas se aceleran dejando el centro del mismo. Esto es una cosa que podemos encontrar en internet fácilmente. Si ustedes tienen acceso a internet, les invito a que entren en el sitio spaceflightnow.com y busquen sobre supernovas. Ahí van a encontrar esto. En el año 2001 se descubrió cómo se puede detectar cuando una supernova va a explotar, y de esa manera pues se puede saber la distancia de esa estrella, la velocidad a la que se pues expanden los elementos que explotan, que estallan, y además se puede saber a qué velocidad se desplaza este objeto con respecto del centro del universo. Por esta razón, podemos encontrar que los científicos descubrieron a través de esta técnica que el universo se expande, pero eso ya lo sabían porque lo había predicho un científico llamado Hubble, el cual pues lo dijo hace muchos años, casi 100 años, que el universo se expandía. Sin embargo, algo que se creía es que el universo se comprimiría de nuevo y luego se iba a volver a expandir. Es como cuando uno aventa una moneda al aire, esa moneda al llegar a cierto lugar se va a detener porque va frenándose, realmente su velocidad hacia arriba se va frenando hasta que llega a velocidad cero y luego regresa hacia el punto donde entró. Lo que decía, por ejemplo, Hawking, el famoso físico, es que él pensaba que el universo así se expandía, pero el mismo peso del universo y su misma masa iba a hacer que un día volviera a comprimirse. Entonces, según la teoría de este hombre, la idea es que el universo debe ir frenando sus partículas que están expandiéndose para luego llegar a comprimirse de nuevo. Sin embargo, algo que se ha descubierto y que está ya comprobado es que las partículas que se desplazan hacia fuera del universo, incluyendo nuestro planeta, no están frenándose con respecto del centro del universo para luego regresar, sino que al revés, se están acelerando como si una fuerza gigantesca los estuviera absorbiendo hacia todas direcciones fuera del centro del universo. Esto es algo muy sorprendente. Y si es así, el universo evidentemente no se va a volver a comprimir. Y por tanto, la teoría que dice que el mismo ha sido eterno y que ha estado explotando y comprimiéndose continuamente en un ciclo eterno, es de hecho una imposibilidad, por lo menos en el contexto del universo como lo observamos el día de hoy. Este hecho muestra que el universo tiene un principio, que conocemos científicamente como el Big Bang, y obliga a los científicos honestos a decir que no pueden explicar cómo fue que esto sucedió, puesto que, como la mayor parte de los científicos piensan, el mismo era algo así como un caldo perfectamente estable de materia-antimateria antes del Big Bang, y tuvo que existir un elemento externo al universo que lo haya hecho explotar como lo hizo. Ellos, pues los buenos científicos, no pueden llamar Dios a este elemento porque piensan que la ciencia debe dar respuestas que necesariamente no involucren a esta persona. Pero aún así le llaman al Big Bang, fíjense cómo, el momento de la creación. ¡Qué interesante! En este sentido es conveniente involucrar un concepto interesante de la filosofía que se conoce como la navaja de Occam. ¿Qué es la navaja de Occam? Bueno, la navaja de Occam es una herramienta filosófica que la mayor parte de los científicos aceptan como la mejor forma para decidir cuál de dos diferentes premisas, que aunque contrarias entre sí, pueden explicar un hecho, existen, y nos dice cuál de ellas sería la mejor explicación. La navaja de Occam se puede enunciar de la siguiente forma: las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. O sea, si una premisa tiene demasiadas complicaciones para poderse explicar, no es la mejor. Por el contrario, la mejor es la que tiene menos entidades para explicarse. En este contexto, debemos pensar que para que se generase un universo que, por azares de una gigantesca lotería, algo externo a él mismo, que causara una explosión universal, por alguna coincidencia, de mera suerte, haya formado el espacio, las estrellas, los planetas, la tierra, la vida, las plantas, los animales, el mar, los mamíferos, las aves y los seres humanos, se requerirían demasiadas explicaciones, y casi ninguna de ellas podría ser probada con certeza. En realidad, se requiere mucha fe en los científicos para creerlas, porque prácticamente todo lo que ellos han hecho son elucubraciones, han sido deducciones, pero muy poco de lo que ellos han dicho que sustenta sus teorías, sobre todo en este sentido, podría ser comprobado de alguna manera. Por otra parte, si creyésemos que hay un Dios inteligente, que ha hecho un muy bien planeado universo y que por una intención especial diseñase el Big Bang, y que como un jugador experto de un gigantesco billar, golpeó en el punto exacto y planeado para provocar un universo que se formase exactamente como es, tal cual las pelotas de billar exactamente colocadas en sus buchacas con un tiro experto. Eso es una explicación mucho más corta y por tanto es mucho mejor que la del azar, y entonces de nuevo se requiere de fe para creer en ella. Esto indica que creamos en Dios o no, para aceptar cualquier explicación de la existencia del universo, requerimos de una gran fe, ya sea en Dios o en los científicos, pero es definitivamente una cuestión de fe, en cualquiera de los casos. En conclusión, se puede creer lo que uno quiera y en quien uno quiera, pero tenemos que reconocer que si se creen los científicos, se requiere de fe, tanto como si se cree en Dios. Pero creer en Dios es más fácil, y también en el contexto de la navaja de Occam es mucho más científico. De hecho, la palabra de Dios nos explica la manera en la que Dios hizo el universo. Hay un pasaje en Hebreos muy interesante que además es muy utilizado en otros sentidos, pero que a mí me llama mucho la atención y lo comento bastante en mis predicaciones, que es Hebreos 11, versículo número 3. Dice: por la fe entendemos el haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué interesante! El material con el que Dios hizo el universo es su palabra. Y esto es consistente en toda la escritura. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, veremos, fíjense todo esto. Y dijo Dios, sea la luz. Y luego en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. El versículo número 9, y dijo también Dios, júntense las aguas. Y nos vamos después al versículo 14. Luego dijo Dios, haya lumbreras. Y luego vamos más adelante al versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y si ustedes se fijan, todo lo que Dios hizo, lo hizo con su palabra. Esto también me recuerda un famosísimo pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo número 1, y los versículos desde el 1 hasta el 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí nos dice que el Logos, o sea el Verbo, o sea Cristo, fue el que hizo todas las cosas, consistente con la palabra, que dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios llega a nosotros hoy en día para transformar nuestras vidas. Y así como Dios